La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast con Pedro Ortizizo.
Hoy está con nosotros Germán Alemano.
Eres parte protagonista de quizás el mayor triunfo internacional que ha tenido la U en los últimos años, fuera de las últimas Copas Sudamericanas y demás. Por más que fue un amistoso, le ganaron a River, imagínate, ¿no? A River de Muñeco Gallardo.
Buen partido. Yo siempre digo que me hubiese gustado trascender el año. Yo siempre digo, me hubiese encantado trascender el año, pero a veces las condiciones en las que se encontró el club, muchas, como se dice, de fútbol, uno tiene que encontrar el lugar rápido para poder desarrollarse. Y yo llegué con la temporada lanzada. No es excusa, ojo, ¿no? No es excusa. Yo siempre digo, las excusas no existen y uno tiene que ser consecuente, pero sí me hubiese encantado poder trascender, poder haber jugado en mi posición, haber podido jugar en mi posición, ser en segunda punta. No jugar de extremo, como a veces me ponían por derecha o de nueve, yo no sentía esa posición, yo no disfrutaba del fútbol como tal, no pude disfrutar de entrar en la cancha y hacer lo que me gustaba, porque es como que, no sé, cualquiera en su trabajo esté en un lugar donde lo puede hacer, pero no se puede desarrollar como él quisiera. Fue la única vez que yo llegué a un club que no me ponía de posición. Y hoy también se junto con el afán de jugar y todo lo que conlleva jugar en un equipo grande como la U y todo lo que genera, quiere jugar lo que sea, pero a veces termina siendo daño siempre el jugador. Entonces yo les aconsejo a los chicos y les digo, no, donde no te sentís cómodo, no porque tú, en el perro se dice, te prende fuego. Quieras o no, te prende fuego, porque es así el fútbol, uno tiene que jugar en su posición donde cree que lo puede hacer mejor y que puede ayudar al equipo también.
Germán, cuéntame, ¿quién te lleva a la U? ¿Chemo de Suárez, cierto que el Chemo te lleva?
Sí, Chemo. Chemo es el que me lleva, pero después Chemo se va. Chemo sí, no me dirige, queda Oscar con Pajuelo y después llega Suárez, creo que después estamos con Suárez y sí. Terminamos con Chale, que fue mi mejor momento. Él llegó y me dijo de entrada, me dice, Germán, si vos no jugás, yo me voy a mi casa mañana, me dice. Así me dijo, ¿Sí? Así me dijo, si vos conmigo no jugás, yo me voy a mi casa mañana. Bien. Y ahí me empezó a poner un poco más atrás en la cancha, ¿no? Jugábamos con dos interiores, yo me tiré un poquito más atrás, porque mi posición en esos años ya se estaba por extinguir, ya el 4-4-2 era muy difícil, que los equipos jueguen 4-4-2, empezó a jugar. Como se dice, vos tenés que 4-3-3, pero si no tenés los jugadores acordes para jugar con extremo, no podés jugar con extremo. Entonces, sí. yo veo que en la U hay una bajada de línea de hace muchos años de jugar 4-3-3, pero la cancha de la U es muy grande para ocupar los espacios para eso. Entonces, lo primero que hizo Fossati, que yo me doy cuenta, está bien, yo lo tuve a Jorge en Cerro Porteño y sé cómo juega con línea de 3, pero le vino muy bien porque ocupa el ancho de la cancha.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, claro, porque siempre dice, no, el equipo grande tiene que ganar. Sí, tenés que ganar, pero ¿a qué costo y cómo? Las formas, tenés que tratar de darle al jugador herramientas, que el jugador se sienta feliz dentro de la cancha. A mí me encanta tocar estos temas porque uno se puede explayar porque lo sintió en primera persona y yo veo cómo cuando los jugadores no tienen herramientas, cómo se les complica. Porque realmente hoy el fútbol evolucionó, Pedro, el fútbol evolucionó.
Sí, además es aún, me acuerdo que trajeron a Grossmüller, que yo me acuerdo cuando jugaba, que yo veía a este chico, si hubiera jugado en la U de los 80 o los 90, de repente la rompía, pero por el tipo de juego que tenía, era como que mucho retenía la pelota, ¿no? No era tan ágil, no era tan dúctil para un juego ofensivo, me parecía que era un tipo más pausado. Y creo que...
Pero ahí voy a discrepar en esas cosas. Hay esos jugadores que vos, Carlos, era un crack, pero un crack como jugador, ocupaba bien los espacios. pero no era fácil que nosotros lo entendamos a él. No era fácil, porque es difícil cuando pasan varios entrenadores, cuando la premisa es ganar a cualquier costo. ¿Cuántos chicos, Valle de Rodríguez, jovencitos, en ese momento tenía la U en el plantel? Todos. Todos.
Claro, eran, oreja, todos, ¿no?
Eran todos chicos jóvenes, eran todos chicos jóvenes con ganas de, con ganas de mejorar, con ganas de estar, pero era realmente difícil poder que ellos carguen la presión. Entonces nosotros teníamos que cargar la presión, y la forma de jugar de la U te lleva a presionar, y los equipos chicos se te meten atrás, y la cancha es grande. Si no tenés las líneas bien juntitas, ya está, te pasa.
Digamos,
y después...
Que... Entonces, para ti, Carlos Grossmüller fue una víctima de las circunstancias en ese momento, ¿no? O sea, como
100%. Y en todos los clubes pasa, y va a seguir pasando cuando el jugador no encuentra su forma de jugar. No encuentra, a veces, yo fui a la U porque quería jugar en la U, pero nunca me puse a pensar que la U no jugaba 4-4-2. Nunca me
Ahora,
con el afán de ir, yo fui a la U. Pero no, yo jugué toda mi vida 4-4-2. ¿Me dejo entender?
Tú has jugado en Rosario, ¿no? Has jugado en Cerro. En Perú jugaste en San Martín, en Vallejo, ¿no? Pero una cosa puede ser jugar en San Martín, en Vallejo, más que haya salido campeón, y otra cosa es jugar en la U, definitivamente.
100%, definitivamente. Sí, sí. Pero no es la presión del hincha, del jugador, que uno tiene el miedo. Eso... Es difícil. A veces uno dice, no, no dio la talla en el equipo grande. Sí, pero vos te pusiste la cantidad de aristas que puede haber en un futbolista, la cantidad de circunstancias que pueden pasar. Dice, no, no dio la talla porque en el equipo chico defendía poco y atacaba. Es la forma más fácil de desprestigiar al jugador, quiera o no, de decir, no. Pero alguna vez te pusiste a pensar si tuvo herramientas, si el entrenador le dio, le encontró la posición, lo hizo jugar, la pelota le llegaba con ventaja para hacer algo, para desequilibrar. A mí me pones a pasar dos tipos, yo no puedo gambetear a nadie, porque no lo sé. No sé gambetear. Entonces yo paso desapercibido en un equipo que no juega a dos toques. Entonces yo pasaba desapercibido, porque yo estoy acostumbrado a jugar a dos toques y todo.
A ver. Una persona que no te vio en ese momento y que ahora revisa la alineación, dice, oye, pero tenías ya a Grossmüller, tenías a Canchita, tenías a Flores, Guarderas, que tiene buen pie también. ¿Qué crees que pasó para que no lograras el éxito que tuvo a Guarderas para ir a este nuevo?
No, yo a mí no me gustaba jugar de 9. Yo siempre lo digo, no me gustaba jugar de 9, no sentía la posición, no sé jugar de espalda con un tipo atrás.
Yeah.
A mí me gusta recogerme, pero con el afán de claro, pero me gusta recogerme, que me siga el marcador central, para yo generar un espacio y que el 9 me fije, y a mí me aparecen los espacios.
Tú quieres ser un segundo delantero, digamos así.
Toda la vida jugué de eso, toda la vida jugué de eso, menos en la U, en todos los equipos donde jugué de segunda punta, nunca jugué de extremo, sino que yo aparecía lanzado de extremo. No es que a mí la raya siempre me encasillaba, claro. no me hallaba.
Claro, un lugar en donde tú te metías.
Claro, sí. Entonces, ese pero yo no jamás me puse a pensar, porque a veces tenemos la ignorancia esa, de no saber a dónde vamos en ese sentido. Entonces, uno ahora que está del otro lado puede asesorar a los chicos. Claro. Pero entonces ahora vos le decís a un chico, le decís, va, no, te está pidiendo, no sé, el Manchester City, y vos jugás de segunda punta, no es literal, ¿no? Pero me refiero... Vos tenés que buscar en el lugar. A veces los chicos salen, no, me voy de Perú. No saben si el entrenador lo pidió, si el dueño lo hizo como capricho, si juega 4-3-3, si juega 4-4-2, si juega con jugadores tu característica. Entonces hoy, al estar todo más globalizado, uno puede... Nosotros en esa época, o sea, yo cuando vine a Perú, vine con una mano atrás adelante, vine a ver qué pasaba y que sea lo que Dios quiera.
Ya, pero entonces, ¿qué pasó ahí? Tú sufriste el cambio de Chemo a Oscar. Oscar no te encontró su sitio. O la inestabilidad que había.
Que jugaban 4-3-3. Jugaban 4-3-3. Yo no tenía lugar en esa formación. Si fui suplente en un momento. Claro. Jugaba cuando no jugaba Liber Quiñones, me acuerdo. Liber. Después jugué por extremo por derecha cuando no jugaba Reiner. Nunca, o sea, A mí no disfrutaba adentro de la cancha como después. El único momento que
Ay.
pude trascender, que empecé a meter goles, fue cuando llegó Chávez, que me tiró más
Claro.
atrás. Y también unos momentos con Luis Fernando, con Suárez también,
Ahora.
que jugábamos con otro más también atrás, que era el finado, que en paz descanse, Maxi Justi.
Charlie, por ejemplo, que tú lo mencionas, no hay jugador que no haya sido elegido por Charlie que no hable de su sapiencia para de pronto no tener la labia o los conocimientos de los cuales hacen gala algunos técnicos ahora, pero que sabía reconocer con mucha rapidez en dónde debía jugar un jugador y cómo debía moverse el equipo. ¿Tú piensas lo mismo o cuál era, en tu caso, cuáles eran otras virtudes que encontrabas en
Yo
Roberto?
siempre digo, Pedro, hay dos clases de entrenadores, ¿sí? Yo también te voy a encasillar también ahí con Chale, al Maño Ruiz,
Ajá.
¿sí?
Que es su
Y
generación,
así
más o menos, ¿no?
te puedo encasillar y después te digo, hay dos entrenadores, el que te convence desde las formas y la situación y los conceptos, y está el otro entrenador que te convence desde la táctica, desde la herramienta que te dan los futbolísticos.
Ya.
Hay dos tipos. Chale era de los del Maño, que eran gente obviamente más experiente, que entendía todo y que te decía las cosas porque ya las había vivido, ya sabía lo que iba a pasar. No te iba a dar 500, sino que él tocaba otras fibras. Chale era más motivador. Chale sabía qué decirte, sabía, o sea, el viejo es un genio, un genio, un genio, un genio. En ese aspecto, te puede gustar o no, te puede gustar o no. A mí me ayudó muchísimo. Yo, donde más disfruté de jugar en la U fue con el viejo, con Chale. Fue el momento y llegó y me dijo eso. Llegó y me dijo, Germán, si vos no jugás acá, yo me tengo que ir mañana. Así, veníamos caminando por el gozo, vos tenés que ser. Y me empezó a poner y me empezó a dar confianza, porque el futbolista es confianza, encontrarle el lugar y es confianza. ¿Cuál es confianza? Yo cuando erré un gol abajo del arco, la confianza se te va al carajo. Y es
Claro.
normal, y es normal. Hoy le pasa a la Pulga en la selección. La Pulga cuando enganche, cuando tenga la. Porque ahora ya necesita un poquito de esa suerte. Necesita. No
Sí,
vamos
pues tiene que
a
meterla, ¿no?
descubrir. No vamos a descubrir nada, que la Pulga es un crack. No vamos a descubrir nada. Y a veces cuando uno lo critica, sí, podés criticar que no le esté yendo bien la selección, pero no podés criticar de ninguna manera la forma o lo que juega la Pulga. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No son comparaciones totalmente absurdas en eso. Entonces, yo digo, hay jugadores que encuentran esa forma, y la confianza es importante en el futbolista.
Germán, ese gol ante River, yo sé que es un amistoso. En fin, yo lo que recuerdo era que todo el mundo pensábamos que nos iban a meter una goleada, porque era el River que estaba creciendo
Estaba
con
saliendo.
Gallardo, ¿no? Estaba saliendo, ¿no? Creo que era campeón de Sudamericana, me parece, si no me equivoco.
Sí, parece
Sí.
que sí. Me parece que sí.
Entonces, y la U se estaba formando, ¿no? Recién estaban jugando los chicos que habían traído de afuera. Había mucha gente joven. Cuéntame cómo asumieron el partido ustedes, qué cosas le dijeron, cómo sientes ahora a la distancia ese encuentro, cómo lo consideras.
Ese partido lo jugamos no como jugaríamos un partido en el torneo local, saliendo a proponer. Porque acá tenés que proponer. Acá tenés que proponer. Yo siempre digo, el equipo grande acá proponen. Pero, ¿qué proponen? Porque cuando vos proponés sin un plan, sin una estrategia, algo proponés, y después el equipo chico se repliega un poquito y cualquier contragolpe que quedaste mal parado, te clavan. Entonces, ese partido contra River, sabíamos que era el equipo, era superior a nosotros, lo sabíamos y no hay que mentirse. El jugador
Claro,
tiene que ser
era obvio.
autocrítico en eso. Ya el plantel, jugadores de mucha más jerarquía que nosotros, pero lo esperamos, hicimos las cosas, también nos salvamos. Y cuando pudimos salir de contra, salimos una contra. Me acuerdo que Rafa se la da a Grosmuller, creo que abre para la derecha
A la derecha.
y el Chorito Chávez tira al centro y ahí, y después ya replegamos de vuelta y sabíamos que teníamos, porque es mucho más fácil defender esperando, está claro. Es mucho más difícil para los centrales. Pero yo siempre digo, la cancha de la U para jugar es muy grande, es muy grande. Si la táctica no está bien afinada, cualquier equipo, así no esté ensamblado, cualquier equipo normal X, te puede ganar un partido, te lo pueden ganar. Por eso es que es tan importante tener centrales de jerarquía y todo. Hoy lo tiene. Hoy veo que la U tiene centrales buenos, tiene buenos jugadores atrás. A mí me gusta ver a la U hoy. Me gusta ver a la U. Por ahí, obviamente, que faltan cosas, situaciones, que son del fútbol. Pero hay que defender. No es fácil defender alto. No es fácil. Cuando uno defiende bien adelante, deja muchísimos espacios y juega mano a mano. Es difícil.
Sí, ¿no? Más que en la defensa de la U, digamos que los tres que están atrás no son tan rápidos que digamos.
Pero son, o sea, no son lentos tampoco. Suplen bien, o sea, son jugadores. A mí me gustan. Tanto como los titulares, como Sarabia. Hay para competir bien ahí. Tiene bueno, o sea, generan ese respeto, que es importante eso, porque sí, no es fácil. Sí. Digo que lo más difícil en la U es defender alto, porque la U propone, y sí, cualquier contragolpe.
Claro, y necesitas tener el arquero también muy, muy avispado para que no le, para ganar una jugada.
Los arqueros son líberos. Hoy son líberos y hoy te hacen jugar adelantado o no. Si tu línea está bien adelantada, y tiene que ser un líbero. Y eso obviamente que se trabaja, eso se trabaja.
Ahora, ¿y qué te dijo Oscar en ese partido? O mejor dicho, ¿qué sentiste tú cuando haces ese gol? No quiero faltar respeto a tu trayectoria, pero ¿es uno de los goles más importantes de tu vida futbolística? ¿Cómo lo consideras tú?
Sí, totalmente. Uno cuando juega, por más que sea amistoso, torneo, uno genera cuando juega internacional, es una vitrina, es una vidriera para todo. Y fue un lindo gol, lo que trascendió también. Hasta el día de hoy se recuerda. A veces cuando llega la fecha me manda los videos y uno se siente orgulloso. Uno, no solo el que me rebajó el arco, sino que también me reconocen cosas. Y yo digo siempre que jugar en la U, jugar en equipos grandes en Perú te marca. Yo soy muy agradecido a San Martín, todo, pero jugar en equipo grande te marca, te echa el estigma ese, un estigma bueno, ¿no? Que uno juega, yo voy por la calle y ya no dice, ay, que juega en San Martín, no, ay, que juega en la U. Porque es así. Ah. Es así, el equipo, digamos, grande.
Está en tu top 5, en tu top 3, ¿cuál es el
no, lo mejor, yo tengo he hecho lindo goles que recuerde importante. Sí, claro. Tengo uno de Chalaca, que salió mejor de la Sudamericana, en la final de Huánuco, pero el de River creo que está tercero, por ahí, por lo que fue. Yo siempre digo, jugar en el Centenario, no todas las personas tienen la suerte de jugar un partido internacional en el Centenario. Es un estadio que yo la única vez que lo pisé fue esa vez, y era impresionante, un estadio antiguo, lindo, los vestuarios son lindos. O sea,
además tiene la gente muy cerca también, ¿no?
Pero es lindo el vestuario, o sea, no es moderno, ahora creo que está un poco más moderno por el tema de la Copa, que fue la final, pero cuando fuimos nosotros era como entrar a la historia viva del fútbol. A mí que me gusta mucho el tema de la historia, y eso era historia viva, eran los camarines, entraba y veías cosas de madera, todavía esa madera antigua, o sea, era lindo, fue un partido.
Como que entras
a
una catedral, lindo, digamos así, ¿no?
Tal cual, es una de las catedrales que tiene el mundo del fútbol, es así.
Oye, ¿y crees que te hubiera ido mejor con Pablo Vitti detrás tuyo, o al lado tuyo?
Sí, 100%, con ese donde fuimos anduvimos bien, en México después tuvimos suerte que se lesionó él, se agarró. Después yo me intoxico un partido, andábamos bien en México, yo me intoxico con un agua de coco y estaba de entrenador un gran amigo que es Ángel, que es Comiso.
Sí, Ángel Comiso, claro.
Y estaba Ángel y yo fui a la práctica ahí, y el que entró por mí, metió 3 goles, Ángel me dijo, no, cuídate, que esto que lo otro, yo me había intoxicado con un agua de coco, por eso le digo a los chicos, no tomen nada en la calle. Yo veníamos muy bien, habíamos hecho goles, o sea, estábamos jugando bien en serio con Pablo. Y me intoxiqué con un agua de coco. Y el que entró por mí en la práctica metió 3 goles. Fue una jugada contra el Cruz Azul el fin de semana. Le ganamos visión al Cruz Azul. Alemano, ya está. Y extranjero. Los últimos 5 partidos no jugué, extranjero. Si no jugás,
claro,
suerte. Te vas a tu casa.
Ahora, pero Pablo Vitti, no, vi en una entrevista que con Lucho Guadalupe, que seguías hablando con él, pero no fue tan buen amigo tuyo, porque te hubiera contado lo que sufrió en la UEL, ¿no?
No, él, o sea, él es agradecido, obviamente, que, quiere cobrar su plata como todos, porque él dejó, yo siempre digo cuando le dicen, yo en ese momento, yo me molesto a veces, cuando dicen, Vitius, que esto, no, Pablo dejó muchísimas cosas, Pablo dejó muchísimas cosas para ir a la U, pero te lo digo de buena fuente porque San Martín lo quería comprar, venían equipos a comprarlo, y él decidió porque quería jugar en la U. Eso te lo digo porque es mi mejor amigo y tengo la capacidad y la... Claro. Y lo puedo decir.
¿Y qué crees que le pasó? ¿Fue otra vez la víctima de todas las irregularidades que había en la U en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó?
Ese año fue muy malo. Cuando yo fui,
sí,
no
estaba. Sí, fue terrible, institucionalmente.
Año fue, creo que fue el peor de... Y todo eso repercute en el campo de juego, sin duda. Así todo, metió goles, anduvo bien.
Claro, y pasó lo del chico Oyarce incluso también, ¿no?
Claro, todo, sí, fue una sucesión de hechos que complicó mucho, pero a veces Pablo son de los jugadores que uno quiere jugar siempre al lado, y le hubiese dado muchísimas cosas a la U si hubiera jugado en un contexto totalmente diferente, no tengo duda de eso, de la capacidad que tenía como jugador.
Cuéntame, ¿cómo era Comiso como técnico? ¿Era así fregado, obsesivo?
Un fenómeno. No, un fenómeno. A ver, uno conoce la faceta, yo conozco las dos facetas de Ángel, que hasta el día de hoy tiene una relación hermosa, que es un, él es víctima de política también, yo siento que es víctima de política porque no se lo...
De los tironeos entre Grenco y los extremos.
Sí, porque a veces uno viene con una persona que lo trae y tiene que, obviamente, que hay código del fútbol y todo, pero Ángel, ¿cómo trabaja? Yo te lo digo porque tengo jugadores en la U y sé cómo trabajaba cuando estaba en la pandemia y sé cómo es y sé cómo trató a todos los chicos porque los trató a todos bien y muchos de los chicos que están hoy en primera es por Ángel. Eso te lo digo de primera mano. Sé cómo labura porque acá hay una carencia de formadores. ¿Sí? Y los entrenadores de primera no tienen las ganas de ser docentes. Y yo te digo que Ángel es docente. Aparte de ser entrenador, bueno, lo vimos en Municipal en estos primeros 6 meses.
Pero hay, hermano, no tendrían por qué ser docentes, porque ellos están entrenando primera y no tienen por qué enseñar a un jugador a cabecear o a patear con la derecha o con la izquierda, ¿no? Eso es porque están en el fútbol peruano.
Pero pasa. No solo en el fútbol peruano, pasa en mucho fútbol porque no hay formadores, no hay tantos formadores como parece. Porque las ambiciones y que no están bien remunerados. Hay un millón de factores que no conllevan, claro, a que el fútbol siga evolucionando. Eso
le
es.
Pagan poquísimo, le pagan a los formadores.
Y se terminan haciendo en Argentina, en Central, los entrenadores viven ahí, están las 24 del día ahí, pero porque están, ahora están mucho mejor remunerados, no tienen que ir a buscar 15 trabajos. Acá el que trabaja en inferiores tiene que ir al colegio, tiene que tener una academia, tiene que, para llegar a fin de mes, tiene que tener 7 trabajos. Y no está bien.
Sí,
está bien porque le sacás el foco.
Sí, y eso también abre las puertas también a la corrupción, ¿no? Que hay también en el
fútbol. Listo, ya lo dijiste, no tengo por qué decirlo, pero sí, es la verdad.
Ahora, ¿y por qué crees que en el caso de Ángel, tú conociéndolo, habiendo sido dirigido por él y conociendo esta que tienes con él, ¿por qué crees que el hincha de la U, a pesar de que él ha sido campeón y subcampeón con la U, no lo tiene un altar como con otros técnicos que de pronto no han tenido tanto éxito como él? ¿Por qué hay esa relación de amor y odio? ¿Eso qué crees que pasa ahí?
Porque es política. La política es sucia, todos sabemos. O sea, la política es... Y hay gente que queda en el medio.
Okay.
Hay gente que queda en el medio. Yo te digo, Ángel es amigo. ¿Sí? Ángel es amigo, amigo, amigo. Entonces, una persona que uno puede decir, una persona leal. Viste que hay personas fieles y hay personas leales. El fiel es el perro. Leal son las personas, como digo yo. Ángel es de las personas leales y que uno le demuestra con acción y con todo que es leal. Que es leal. Entonces, uno puede sacar pecho. Después alguno me va a decir, no. Después las cosas, después en el fútbol, en el ambiente del fútbol, obviamente que tenés amigos, enemigos, con alguno te llevas más que otro, con alguno te odias. A mí alguno después de esto me va a decir, pero vos, Comiso, no importa. Pero nadie se pone en el lugar de mí. Todos tenemos amigos. Vos, Pedro, serás amigo de otros. Entonces, digo, no es que no es nada nuevo. no es nada nuevo. Eso es lo que yo veo, que el fútbol es muy fácil desprestigiar o denigrar a alguien que no se defiende todo el tiempo.
Así es, así es. Dime,
Eso.
en ese periodo que estuviste al lado, que fue 1 año y cuántos meses más o menos?
Casi 2 años, 1 año y
Casi
ocho
dos
meses.
años, 8 meses. ¿Con quién hiciste más amistad? ¿Con quién es más cercano hasta ahora?
Con todo, con todo. Yo, si hay algo que tengo en los grupos, siempre trato de estar de adentro, manejar los grupos, tener ascendencia, ayudar mucho. A mí siempre me gustó ayudar, siempre. Siempre. Ahí teníamos un buen grupo. Estaba Brainer García, que no tuvo la suerte de. Pero bueno, pero
No muy
él
recordado,
era.
digamos así.
Claro, pero él era un fusible de lo que era, del fiel reflejo de lo que era futbolísticamente en ese momento.
¿Y hay algo
Que era el jugador que quedaba expuesto, que siempre salía en la foto.
Sí.
Pero no, porque. Y jugaba bien en serio, técnicamente, un buen jugador,
Sí, lo
buena
defendieron hasta el
persona.
final y siempre fue titular, ¿no?
Entonces, algo, a veces, no es que si viene uno y pasa el otro y pasa el otro y pasa el otro, creo que hay algo mal de adentro, que hay que cambiarlo, ¿no? Es que hay que cambiar la forma. Digo, la idea está bien, vos podés querer jugar 4-3-3 toda la vida, pero el entrenador que viene se va a adaptar a los jugadores que ve, a lo que tiene, y no es porque vos quieras formar de la décima división de menores 4-3-3, porque no sé, porque Jesucito juega 4-3-3 en Europa. No puede ser todo 4-3-3, vos tenés
Sí,
que
sí, sí.
adaptarte a eso. Y Breiner fue un fusible del momento del que estaba futbolísticamente en ese momento la U, sin duda.
Ahora yo cuando he hablado con otros jugadores, siempre me han hablado de que hubo alguien que los recibía en el club, el cual se apoyaban. No necesariamente un jugador activo, sino de pronto un miembro del cuerpo técnico, un asistente. ¿Cuál fue tu padrino, entre comillas, cuando llegaste a la U?
No,
¿Quién fue el que
no
te abrió la puerta?
recuerdo. No recuerdo, pero yo tenía buenos compañeros. Estaba Tonito, estaba José, estaba Raúl. No, Raúl llega después. Pero estaba Néstor Duarte, estaba Reiner también, me parece, cuando yo llego. Había un grupo que eran todos de la casa, o sea, ya entre ellos se conocían mucho, pero yo tenía buena relación con todos. Después yo ya en el segundo año, cuando ya. Yo acobijé mucho a los chicos, a todo, a Guti, al Orejita, a todos los chicos que estaban saliendo, a Andy, todos los chicos que iban saliendo de a poco. Hay un grupo ahí de más atrás del Orejita y de ellos, que son chicos que también quedaron en el medio, Angelito Romero, que no pudieron trascender
Claro.
por ahí en la U como hubiesen querido por el contexto. Yo siempre digo que uno tiene que hablar el contexto.
Y eso te quería preguntar ya para ir terminando. Perfecto, el sueño es jugar un equipo grande, jugar en la U, que Perú tantos años ha estado, así que estás radicando. Pero ¿qué tan difícil era jugar en la U en las condiciones en que se vivía eso?
Muy difícil, muy difícil, muy difícil, pero muy difícil al punto de a veces no disfrutar adentro de la cancha del fútbol como tal. De
¿Qué
no,
no tenía? Cuéntame algo, ¿qué no les daban, qué no tenían, qué
no,
les
no es
faltaba en
eso,
el día a día?
no es eso, no es eso. A veces hay situaciones en el fútbol que vos entras a la cancha y no sabés qué hacer.
¿A qué te refieres exactamente con eso?
Vos estás en tu trabajo hoy. ¿Sí? Estás en tu trabajo, estás en el diario, esto que el otro, y te dicen, vení a trabajar. Y no te dan computadora, y no te dan unos
Entonces.
auriculares, y no te dan un lápiz o sea, o te dan eso, ponelo, te dan eso, pero no te dicen, mirá, hoy vamos a ir por acá, hoy vamos a ser policiales. Hoy, me parece que el camino es hablar un poquito de política para
Ya,
lo
pero
otro.
¿qué no te daban entonces? ¿No habían pelotas para jugar? ¿No había
No,
reemplazantes?
contexto, el todo, el
¿No
contexto es
tenían un
todo.
dirigente con quien hablar?
No, cuando uno dice el contexto, es herramientas que uno sienta que le hacen bien al futbolista. Capaz que otros jugadores en ese momento eran felices con la táctica que se usaba.
O
No
sea, tú te
sé, llamalo.
refieres no a la cuestión logística o dirigencial,
No,
sino.
no, no, no. Logística, no. La U es un equipo muy grande, tenía
Sí, ya sé,
todo.
pero igual
No,
esos años no han
no,
sido tan,
no.
tan fáciles, ¿no?
No, pero en ese momento no. Cuando yo estuve, no. Yo siempre peleaba. Digo, no podemos concentrar en otro lugar que no sea Campomar teniendo ese lugar ahí, hay que arreglarlo, hay que ponerlo lindo, y esto tiene que
Claro.
ser una concentración, pero íbamos a la cocina y la cocina vos comías y te hacías los pies, todo el piso lleno o sea, pequeños detalles,
Que
Claro, no
hoy
como está ahora. yo fui hace poco y no tengo ningún interés en, a ver, no tengo ningún interés, no tengo, como se dice, chuparle las medias a nadie, gracias a Dios, en la vida. Y fui el otro día a la Bidú y subí una foto que dije, qué bueno está la Bidú, qué bien, qué, cómo se nota el cambio. Cuando uno dice eso, algunos me empezaron a atacar, otros diciendo que Cristal, cuando yo siempre digo que Cristal para mí es el ejemplo a seguir de empresa como tal, y la U, la U y Alianza son equipos grandes, son equipos grandes, o
Obvio.
sea, y que uno vive del otro y viceversa. Entonces digo, la U tiene tanto campomar, tiene cosas y a veces se gasta en un hotel. Esa plata se puede meter, esto me tomo el atrevimiento yo, Germán Alemán, a decirlo. De usar esa plata, no sé, poner una pensión y traerte 60, 100 pibes de todo el país, tenerlo a vivir ahí, guardar la plata de la concentración y mandar y hacer una buena concentración en Campomar, que está a 30 minutos de la cancha, del estadio, una hora, ponele, que lo haces todos los días, digo, son pequeñas cosas que uno dice que se pueden hacer. Yo me encantaba hacer eso, me encantaba dar algún tip, algo quedó, no
O
sé,
sea,
por
en todo
ejemplo.
caso, lo que te entiendo es que tu molestia es por la manera como finalmente jugaste en un principio, que no era la que estabas tú
No a la que
contento.
yo estaba acostumbrado, nunca encajé en la táctica del club, nunca jugué en mi posición, nunca fui trascendente, fui intrascendente. Mi paso, yo digo que mi paso no fue el que yo hubiese querido, es como que jugué, sí, hacía lo mejor que podía, daba lo mejor, siempre me sacrificaba todo, pero futbolísticamente no era lo que yo quería. Yo quería
Okay.
trascender, yo quería jugar bien.
Claro. Y finalmente, tu relación con el hincha, ¿cómo fue y cómo la sientes ahora?
No, muy buena siempre, siempre. Obviamente que cuando no jugás, a ver, hay que entender, uno cuando juega al fútbol, uno cuando juega, se nubla y piensa, no, me putean porque me odian. Nah, te putean porque juega mal, porque está jugando mal o porque le está dando algo al hincha que no.
Eso lo reconocí ahora que estás afuera.
Pero lógico, porque no somos autocríticos cuando jugamos,
Claro.
no tenemos, nadie tiene autocrítica. Vos querés llegar a tu casa y que te digan, fuiste el mejor.
Claro,
Y
claro.
así. Y porque no somos, pero nadie, es muy difícil tener autocrítica en el
Es muy
fútbol.
humano
Es
lo que dices, sí.
casi imposible tener autocrítica, porque no somos así. Entonces uno quiere, llega a su casa y dice, ah, si Pepito no me la dio, ¿qué quiere que haga yo? Si Juancito la tiró para el otro lado.
Además, el nivel de exposición pública que tiene el jugador lo hace también que el ego
Claro.
le crezca.
Claro. Y es difícil convivir con eso. Es difícil convivir con eso cuando no estás preparado para convivir. Yo fui siempre exactamente igual, con dos cámaras, cuando me conocía Josecito, cuando me conocía Pepito, o cuando no me conoce nadie. Yo, gracias a Dios, siempre digo, yo salgo a la calle y nadie me putea. Ayer fui a la cancha de Alianza y nadie, nadie, nadie me insultó, nadie, nada. Yo voy a ver fútbol como tal, a la cancha que sea, siempre un respeto, porque yo nunca, nunca hablé de más, nunca. Disfruté de jugar en la U, disfruto de la gente de la U, tengo miles de amigos hinchas de la U, disfruto. La familia de mi esposa son todos aliancistas y no
¿Y
tengo ningún problema.
qué vas a hacer?
Y entonces ya, y me puteaban cuando jugaba. Entonces uno entiende también el folclore, pero el hincha, obviamente, que si yo hubiese metido 100 goles, me amarían. Como, porque es así el fútbol, es amor, odio. Cuando jugás, después pasa a ser, ya jugaste en la U, ya está en la cajita de cristal, ya sos parte de la historia.
Además, lo tuyo es ser canalla toda la vida, ¿no es cierto?
Ah, eso sí, yo no puedo cambiar. Eso no puedo cambiar, eso sí.
Oye, Germán, muchísimas gracias, he disfrutado mucho la conversación y que no sea la última vez, pues.
Un gustazo, Pedro, un gustazo, y acá a la disposición cuando necesites.